en relación a la comparecencia de mayoría, luego de la segunda vuelta, los ministros volvieron a responder algunas de las preguntas que hicimos, y lo primero y lo más relevante que queríamos transmitir es que se acuerda que en la mayoría dijimos que el centro de nuestra interpelación fue la existencia del concepto de muertes evitables, es decir, que es un concepto técnico, que es un concepto que tiene que ver con la movilidad, que es un concepto que tiene que ver con la inacción de determinadas medidas que da como resultado muertes que podrían haberse evitado. Y lo más importante es que el ministro reconoció en sala que un 15% de las muertes están vinculadas a la reducción de la movilidad. Esto para nosotros representa, por un lado, un reconocimiento a un tema que ha sido central en nuestra propuesta de que existen muertes evitables, y segundo, un piso. Nosotros creemos que son más, lo dijimos al mediodía, cuando hablamos de un entorno de 50% de muertes evitables. Pero no importa, eso ya lo dijimos y ya está. Acá hay un piso mínimo de muertes evitables. Segundo, la ministra de Economía insiste con su logro de haber ahorrado en pandemia. ¿No? Es dramático ahorrar en pandemia. Es dramático, ¿no?, que recursos que se pueden utilizar no se hayan utilizado. La regla fiscal, esa regla que está entre los 137 artículos, que quizás en el próximo presupuesto no esté, ojalá, todos creemos que sí, esa regla fiscal dice que el gasto puede crecer hasta el crecimiento potencial de la economía, que fue, según dice la ley presentada de revisión de cuentas, 2.3. La ministra dijo que el gasto había crecido 0.7. O sea, que quiere decir que hubo un gasto que se decidió ser más realista que el rey. Es decir, se decidió gastar menos que la propia regla que se había impuesto. Y 1.6 del gasto es 0.5 del producto. Con eso, dice el Instituto de Economía de la Universidad en mayo del año pasado, con eso se reducía la mitad de la pobreza. O sea, pobreza evitable. Y se hubiera simplemente respetado el límite que impuso la propia regla fiscal. Y lo tercero, antes que ustedes se pregunten a los demás compañeros que eran nuestra delegación, es que quedó claro, ¿no?, que en determinada altura el gobierno decidió tomar medidas desalineadas con las recomendaciones de la ciencia. El pasaje que hace el ministro por el informe del GACH es un pasaje casi de poca rigurosidad, porque le da la misma importancia a una medida que era, por ejemplo, comunicar no sé qué, que hacer una reducción de movilidad en los aspectos no esenciales. Parece que lo mismo, todo lo que el GACH dijo el 7 de febrero era igual, y entonces suma cosas que no debe sumar. Claramente, a partir de febrero, marzo, abril, hay una desviación de la recomendación de la ciencia. Le preguntamos, ¿por qué en marzo no se tomaron medidas de mayor reducción de movilidad y no nos contestó? Sin embargo, vuelvo al primer punto, es importante que el ministro reconoció, y alguien de la comunidad científica, y un médico no puede no reconocerlo, ¿no?, que la reducción de la movilidad incide en la circulación del virus, cosa que cuando presentamos nuestra propuesta en la Comisión de Seguimiento, que nos dijo que no, y el propio presidente de la República, la Torre Ejecutiva, nos dijo que no había evidencia para ello. Hoy quedó claro que hay evidencia y que hay un mínimo que tendremos que seguir discutiendo. Muertes evitables, pobreza evitable, desalineamiento con la ciencia. Ese es nuestro resumen de esta segunda parte, aunque vayamos a una tercera, bueno, nuestra segunda parte de la discusión.
¿Qué tal? Buenas tardes. Caraballo, que tiene ciudad por acá. Teniendo en cuenta lo que estaba diciendo el senador, no conformaron las respuestas de los titulares de Economía y de Salud. Y en base a eso que decía a propósito del ahorro en el marco de la pandemia, ¿entiende el Frente Amplio que se priorizó la economía y no la salud en este caso?
Dale. A ver, nosotros lo que estamos... Nosotros lo que estamos sosteniendo es lo siguiente. El divorcio no es entre el Frente Amplio y el gobierno. El divorcio es entre la ciencia, los médicos y la política que llevó adelante la estrategia sanitaria. Que creo que nadie sensato puede sostener que este 2021 es un éxito cuando tenemos Perú, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Bosnia. Solo 5 países en todo el mundo registran en el 2021 más muertos por millón de habitantes que el Uruguay. Entonces, parado en esa circunstancia tan dramática y habiendo tenido varios diarios del lunes, venir a defender que la estrategia es un éxito parece sencillamente de negación. Los motivos por los cuales no se llevaron adelante recomendaciones que desde noviembre, diciembre se venían reclamando son los motivos que hasta ahora no se han explicado suficientemente, pero es de sentido común que si ante un nivel de circulación del virus infinitamente menor, durante marzo, abril y mayo del año pasado, tomamos medidas fuertes, restrictivas, como ante el desastre que tuvimos este año, no fuimos capaces de volver a esas medidas. ¿Qué reclamaba la comunidad científica y la comunidad médica a gritos? Volvamos al escenario que tuvimos durante marzo, abril y mayo, para evitar esta situación que nos transformó en pocos meses en una situación de desgracia. Y ese componente es un componente que desde el sistema político hubiéramos querido evitar. Hasta el último minuto quisimos evitar la interpelación. ¿Por qué? Porque fuimos a buscar un acuerdo. Con propuestas del Frente, ¿no? Las propuestas que el Frente presentó son las propuestas del GATS, de la comunidad médica. Esas propuestas no merecen ser ridiculizadas. Sin embargo, en el debate se ataca a quien nos sacó de los pelos el año pasado, a la comunidad científica y a la comunidad médica. Creemos que no es el camino para construir un acuerdo, que no es un acuerdo político, sino que es un acuerdo que tenga en cuenta a quienes están en la primera línea de fuego, ¿no?
Y por otra parte, me permiten agregar algo. Se ha tratado de ridiculizar nuestro planteo sin tener en cuenta que cuando ellos hablan y dicen es muy fácil hablar con el diario del lunes, nosotros decimos enfáticamente que el diario del lunes eran todos los informes del GACH. Si los hubieran leído, si hubieran seguido al pie de la letra lo que el GACH nos advertía, hubieran podido atender la situación de contagios absolutamente desbordados que tuvimos especialmente en marzo, abril, mayo. Y por otro lado, la contradicción salud-economía es falsa. Es falsa porque hoy todos los que estamos acá, que recorremos el Uruguay y recorremos Montevideo, sabemos que los pequeños comercios, la mayoría, han tenido que cerrar por 15 y por 20 días porque tienen un empleado, porque se les ha contagiado, porque tienen en cuarentena a los pocos trabajadores que tienen. Por lo tanto, es una oposición absolutamente falsa. El único camino que tenía el Uruguay serio y responsable era seguir el camino que el GAS nos indicaba y evitar los contagios, que era evitar las muertes, que hoy se reconocen que eran posibles evitarlas. Y nosotros nunca lo planteamos, ni como una consigna, ni como un juicio de valor. Es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Y así se debió tomar.
Buenas noches a los cuatro en la mesa. Roberto Pérez, de BTV Noticias. Les quería preguntar, ustedes acaban de decir, por supuesto han hecho propuestas, lo sabemos, hemos cubierto todos los medios que estamos acá, propuestas del Frente Amplio, se han tratado de reunir con el Presidente de la República, en fin. Pero ¿qué ha instalado en la sociedad? Y en muchos parlamentarios, políticos, del oficialismo, como que el Frente Amplio trataba de que, o pretendía que le fuera mal en la pandemia, que las cifras no fueran las actuales, que por un rédito político de la sociedad también como que no estimulan a que la gente se fuera a vacunar, en fin, todo eso. Eso se fue como instalando. ¿Usted hace alguna autocrítica de faltó algún tema de comunicación con la población para que eso no se instale cuando en realidad lo que están diciendo ustedes, lo sabemos, han tratado, sí, que fuera diferente?
Mire, yo puedo decir algo y los compañeros también. Eso es un agravio, porque nosotros hemos sido una oposición responsable. Nosotros no somos la oposición de otros países vecinos que negaron la pandemia, que negaron la vacunación, que convocaban al obelisco cada dos días a toda la gente, aglomerándola. Nosotros no hicimos eso. Nosotros hicimos permanentemente propuestas y permanentemente estuvimos abiertos al diálogo. Por lo tanto, una acusación de ese tipo para nosotros es absolutamente inaceptable.
En diciembre, cuando presentamos la necesidad de una comisión de seguimiento, lo hicimos porque había un informe del grupo asesor científico honorario que nos decía textualmente lo siguiente: nos encontramos en la situación de crecimiento exponencial de la epidemia, es decir, que los días de duplicación de casos nuevos diarios se mantienen. Diciembre, cuando habíamos tenido hasta noviembre, en 9 meses de pandemia, la misma cantidad de muertes que tenemos ahora, en el momento de baja en 3 días, 76. Y intentamos convocar al diálogo. Y durante 6 meses se nos negó la posibilidad de diálogo. Ya no de acuerdo sobre las propuestas, de diálogo. Recién se aceptó la comisión de seguimiento en el peor momento de la pandemia. Podría haber sido una actitud de cálculo político, decir, bueno, en el peor momento que voy a meter en el diálogo, justo ahora que se te prendió fuego. El Frente Amplio no solamente fue al diálogo, sino que para llegar al acuerdo presentó una plataforma de propuestas en la reunión con la calle que era sensiblemente menor a la plataforma original. En febrero colocamos una serie de medidas que tenían un costo del Producto Bruto Interno de 2 puntos del producto. Previo a la reunión con la calle, reducimos al máximo las propuestas, no porque entendiéramos que no eran importantes, pero los 4 meses que presentamos de renta básica para los sectores afectados los reducimos a 3 semanas, porque entendíamos que había que construir un acuerdo, que en medio de la desgracia de 40, 50 muertes diarios, era necesario un acuerdo que tuvieran cuenta lo que nos decía la comunidad científica y la comunidad médica a gritos. O no acertaron las 30 cátedras científicas que en marzo nos dijeron lo que iba a venir en abril, mayo y junio si no tomamos medidas a tiempo. Esa reunión se frustró. Y después que esa reunión se frustra, repito, con el Frente Amplio presentando una iniciativa que apenas tenía un costo de 0,3 del Producto Bruto Interno contra una propuesta original de 2 puntos del producto, es que decidimos la interpelación. Como último componente, decir, bueno, llamar a responsabilidad política, porque lo que pasó en Uruguay es una tragedia evitable. Uruguay tuvo una gestión de la pandemia en el año 2020, que lo colocó a final del año, con un 20% de las muertes del promedio mundial. Y hoy estamos en más del triple de las muertes del promedio mundial. Mientras en el mundo murieron 500 personas por cada 1 millón de habitantes, en Uruguay más del triple. Entonces, ante esta circunstancia tan dura, presentar una lógica de euforia nos parece que es una actitud muy cercana a la soberbia. Y sobre todo, no tener en cuenta a los que más saben, creo que es el peor camino. Las medidas que recomienda la comunidad científica y la comunidad médica no son populares. Hoy se nos contestó con encuestas de opinión. No es popular pedir 3 semanas de esfuerzo a los uruguayos. Restringir alguna actividad no es popular. Seguramente se pierdan votos. Pero hace meses que nos están diciendo que eso era necesario para retomar el control epidemiológico, retomar la estrategia de testeo, rastreo, seguimiento y salvar cientos de vidas. Entonces, en ese dilema, creo que hay veces que hay que mirar más la responsabilidad de la medida que se toma que la popularidad de la medida que se toma. Y en ese caso creo que es el error principal que se tuvo en la gestión de la pandemia.
7 de julio y con 12 a 1000 suscriptores de la que no se puede hacer un seminario de conocimiento.
Arriba.